preso político Ubaldo Hernández cumple hoy 13 días en huelga de hambre reclamando el respeto a los derechos humanos. Canciller de España dice que la aplicación de la ley Helms-Burton no contribuye a los objetivos de la Unión Europea y Estados Unidos sobre los derechos humanos en Cuba. La Unión Europea respalda negociaciones iniciadas en Oslo para hallar solución a la crisis en Venezuela. La socialdemócrata Sandra Torres gana la primera ronda de las elecciones en Guatemala. Nuevas protestas en Hong Kong exigen la salida de la jefa de gobierno. Y en Teherán anuncian que está a punto de superar el límite de almacenamiento de uranio enriquecido.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba, y como siempre, gracias por continuar. Sintonía con Radio Martí. Son exactamente las 5:01 en la tarde de un lluvioso lunes 17 de junio del año 2019. Aquí estamos, sin embargo, para ofrecer las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, en compañía de mis colegas Eduardo Luján, Ariane González, Efraín García en los controles, Iván López Muñiz en la producción. Y ahora, los detalles de las noticias.
El preso político Ubaldo Herrera Hernández cumple hoy 13 días en huelga de hambre en la prisión de Quivicán, provincia Mayabeque, reclamando que se respeten los derechos humanos en las cárceles del régimen cubano. El opositor Agustín Figueroa denunció la situación a Radio Martí.
Ubaldo continúa plantado en la celda de castigo, sigue sin ropa, no ingiere alimento ya con hoy 13 días. La madre, según le contó un reo, que fue el que pudo traerle la noticia, porque no han dejado verlo, llevan dos visitas, no dejan verlo, se encuentra en malas condiciones. Hasta ahora, lo que sé, estamos trabajando para poder aclarar y vamos a exigir a la tiranía ir a la prisión de Quivicán y exigirle que nos dejen por lo menos ver a Ubaldo Hernández. La situación está gravísima, no podemos tener ninguna información. Fuimos a ver a su madre ayer, la madre se siente muy mal, nos preocupa muchísimo, es una viejita de 80 y pico de años, está muy mal, muy triste, muchísimo, ya son 13 días que ese hermano está sin comer y sin beber agua, está plantado completamente, exigiendo solamente los derechos de los presos comunes y que se le respeten los derechos a los presos políticos. Él no exige nada más, solamente eso, se respeten los derechos humanos dentro de la prisión de los presos políticos y de los presos comunes. Es lo único que exige Ubaldo y sin embargo no se le da.
El opositor Ubaldo Herrera Hernández ha cumplido 3 años de una sentencia de 5 de privación de libertad por supuestos delitos de atentado y desacato.
Y el opositor Luis Enrique Santos Caballero fue informado este lunes durante una cita policial que su caso estaba cerrado tras ser acusado la pasada semana de desacato a la figura de Raúl Castro y propaganda enemiga cuando recogía firmas en la ciudad de Santa Clara en una iniciativa que busca enjuiciar al exmandatario cubano. Santos Caballero conversó con Radio Martí tras salir de la cita con las autoridades.
El sábado me soltaron por la calle sin carnet de identidad. Me soltaron con una citación para hoy a las 9 de la mañana, para la tercera unidad, de aquí de Villa Clara. Y todo oficial Yamilé Rodríguez, es de instrucción. La citación era para decirme que el caso se había cerrado. Al caso de que me habían puesto desacato contra la figura del dictador Raúl Castro y Díaz Canel. Eso fue una manifestación, nosotros recogiendo firmas para ejecutar a Raúl Castro y por crimen que han cometido desde el 59 hasta los días de hoy. Y entonces ese día me digo, me cogieron, yo empecé a manifestarme en la zona de Framboyán, aquí en Villa Clara, abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel, criminales, asesinos. Ese fue el lunes, día 10. Me arrestaron a las 9 de la noche recogiendo firmas. Y ahí fue cuando yo decido plantarme. Estuve plantado hasta el viernes y bueno, me planté el sábado cuando me soltaron, pero sin carnet de identidad. Aún todavía no he mandado el carnet de identidad. El caso está cerrado. Usted se puede ir. Y le digo, mi carnet de identidad, no, ven pasado mañana. Y entonces ahora dicen de que cerraron el caso. Yo dudo eso. Esta gente o era para desplantarme o están buscando un modo como meterme preso.
En otras informaciones, autoridades del gobierno municipal de La Habana Vieja cancelaron el viernes una reunión con los vecinos que protestaban desde hace 13 días en un edificio en peligro de derrumbe en la Avenida del Puerto, en La Habana. Radio Martí contactó con Anisley Blanco, quien permanece en la entrada del inmueble.
Esperábamos de 3:30 a 4. Ese día que nos dijeron que venía era Euclides y César. César trabaja en el gobierno provincial. A las 4:20 salieron de aquí de gobierno y dijeron que tenían una reunión con Ramiro Valdés. Y ahí se fueron. Hoy volvemos a estar aquí, nos estamos incorporados nuevamente, esperando aquí en la afuera, aquí pegadito en la puerta del gobierno, ahí esperando a ver si nos dicen algo, si nos entrevistan, no sabemos nada todavía. Afuera del edificio, toda la familia que vemos aquí abajo, de hecho, la pared del gobierno la tenemos mismo al lado. Nosotros vemos todo el que entra y el que sale del gobierno. Quedaron en venir ellos dos junto con el nuevo presidente que va a coger el gobierno ahora, de aquí abajo, del lado de nosotros. Eran los tres que quedaron en reunirse con nosotros. Está lloviendo todos los días, está lloviendo para acá todos los días. Anoche apenas pudimos dormir, tuvimos que sentarnos aquí mismo en la puerta del edificio ahí, pero no se pudo ni dormir porque estaba lloviendo la madrugada entera. Eso debilita mucho el edificio, la lluvia, y después cuando salga el sol ahí mismo se empiezan a desprender los pedazos. No se puede caminar por los pasillos, no sabes en qué momento se va a caer un pedazo de los techos. 20 y pico niños todavía quedan aquí. Nos vigilan los policías, los postas que mandan para acá para que nos vigilen. El nuevo presidente que va a entrar ahora entró temprano, volvió a salir en el carro y nada. Muy buenos días.
Los vecinos de San Pedro 2258 entre Sol y Muralla reclaman el otorgamiento de una vivienda ante el deterioro del inmueble que habitan, afectado por obras estatales en construcción.
Y los cancilleres de la Unión Europea abordaron hoy en Luxemburgo la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas que se benefician de propiedades confiscadas en Cuba.
El canciller de España, Josep Borrell, dijo que por el momento solo ha habido notificaciones sobre la intención de presentar demandas y resaltó que su gobierno va a apoyar a las empresas que operan en Cuba.
Borrell afirmó que no se trata solamente de defender intereses comerciales, sino también de rechazar la aplicación extraterritorial de la legislación de un país que supone una clara violación del derecho internacional.
El ministro agregó que esa medida no va encaminada a conseguir los objetivos comunes de la Unión Europea y Estados Unidos en Cuba, como propiciar un avance en los derechos humanos.
El canciller español opinó que se va a crear un vacío que va a ser ocupado por otros países y una nueva oleada de victimismo por parte del régimen de La Habana o el empobrecimiento de los cubanos.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará hoy lunes y mañana martes en Miami sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y también en Nicaragua, correspondientes al pasado año. Las ponencias van a analizar los contextos marcados por la represión y la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países. En el caso de Cuba, la entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos hará más de 40 recomendaciones debido a que se reporta un aumento en el acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil. La Comisión Interamericana también va a abordar la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión desatada en el 2018 contra los opositores por el gobierno de Daniel Ortega. Tendremos a nuestro colega Pedro Corzo en la segunda media hora de este noticiero justamente para que nos dé detalle de lo ocurrido hoy en esa comisión y en esa conferencia en Miami.
Y se desarrollan en La Habana dos cursos para emprendedores independientes promovidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. Esta información nos llega a través de Tomás Cardoso.
Sesionan en La Habana dos cursos para emprendedores independientes impartidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. El primero trata sobre gestión ambiental y el segundo sobre gerencia ambientalista, informa el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Primero que todo, un curso de gestión ambiental que trata sobre el manejo de recursos para los emprendimientos y otro más bien diseñado a la temática gerencial, a la temática administrativa, que sería el curso de gerencia ambiental. Sabemos que en La Habana existe una contaminación elevada en el ambiente, en el entorno, en nuestros parques, por la basura, por la falta de un sistema de recolección de desechos sólidos. Las autoridades no han querido formar en nuestra sociedad una cultura del reciclaje y ha provocado esto un colapso de todas las estructuras.
Sobre el curso de gerencia ambiental, el propósito es la implementación en el país de una cultura inexistente, comenta Rodríguez Pita.
Nuestros cuentapropistas van a construir espacios en su comunidad desde la propia gerencia de sus pequeños negocios. Estamos tratando de formar en ellos también ese reconocimiento de las normas internacionales que desgraciadamente tampoco las autoridades cubanas han pretendido formar en ellos.
Según el director del centro, instituciones no gubernamentales están apoyando estos cursos.
Nuestros facilitadores fundamentales son las distintas denominaciones religiosas que existen tanto en la capital y de la Iglesia Católica y así también de algunas denominaciones cristianas que radican en estos territorios.
Ambos eventos se desarrollan desde el pasado 15 de junio y hasta el 6 del próximo mes en la calle Estrella número 468 entre Gervasio y Velascoaín en la capital. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y una segunda jornada de protestas en Twitter tuvo lugar este sábado en Cuba con la etiqueta "Bajen los precios de Internet".
En 24 horas, el hashtag se convirtió en trending topic en Cuba, con mensajes publicados por una gran variedad de usuarios de la popular red social.
Estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del servicio doméstico de Nauto Hogar, periodistas independientes y activistas fueron algunos de los que denunciaron las altas tarifas de Texas.
La polémica fue creciendo en las redes. Por una parte, cubanos pedían estar conectados como un derecho básico en este siglo. Y por el otro, las etiquetas oficiales acusaban a los demandantes de responder a una supuesta conspiración lanzada desde Estados Unidos y también de apoyar la ley Helms-Burton.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí y pasamos al segmento sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordaron justamente hoy los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución política a la crisis en el país latinoamericano y también las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton en el caso de Cuba. Jorge Orellana tiene la información.
Los problemas de Venezuela y Cuba fueron tratados por los cancilleres de la Unión Europea este lunes en Luxemburgo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizaron en principio los contactos llevados a cabo por el asesor especial para Venezuela, Enrique Iglesias, a la vez que respaldaron el proceso de negociación iniciado en Oslo para hallar una solución a la crisis venezolana. Lo importante es que el proceso de Oslo no embarranque, dijo en conferencia de prensa, al término de un consejo de ministros de Exteriores, el titular español Josep Borrell.
Sobre Venezuela, sí, hemos sido, como es lógico, informados de del inicio del trabajo de Enrique Iglesias, pero de momento lo importante es que lo que está en marcha, que es el proceso, llamémosle de Oslo, ¿no?, propiciado por Noruega, no embarranque. Vamos a intentar que esa forma de abordar el problema a través de un encuentro entre gobierno y oposición, entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de facto de Maduro, no perezca, porque si eso embarrancara, pues sería mucho más difícil empezar otro proceso.
Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, informó a los ministros sobre los últimos acontecimientos relacionados con la activación por parte de Estados Unidos de la ley Helms-Burton, que permite demandar ante tribunales estadounidenses a empresas extranjeras con intereses en Cuba que se hayan beneficiado de terrenos o inmuebles expropiados tras la revolución de 1959. Sobre el particular, el canciller español Josep Borrell recordó que por el momento solo ha habido notificaciones sobre la intención de presentar demandas contra empresas y dejó claro que el gobierno español va a apoyar a las empresas que trabajan en Cuba. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pidió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no dejarse seducir por el gobierno de Nicolás Maduro durante la visita que realizará esta semana a Venezuela.
El ex aspirante presidencial escribió en la columna dominical en su página de internet que los funcionarios de Maduro están dispuestos a mentirle a Bachelet con cifras maquilladas y un parque temático a fin de que no pregunte por la crisis en los hospitales ni el alto número de asesinatos.
Capriles dijo que intentarán mantenerla en Caracas, ajena a lo que vive, por ejemplo, el estado Zulia, donde la crisis es muy grave.
Mientras tanto, Jorge Arriaza, el canciller del diputado gobierno de Nicolás Maduro, destacó en su cuenta Twitter que el gobierno colombiano del presidente Iván Duque vincula a Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para justificar una guerra entre ambas naciones.
Arriaza mencionó una investigación que, según él, demuestra cómo el gobierno de Colombia no es capaz de ponerle fin a su largo conflicto armado, por lo que fabrica supuestas vinculaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y Venezuela para justificar aumentos en la asistencia militar que recibe de Estados Unidos.
En mayo, Duque calificó a Maduro de ser promotor y financiador del Ejército de Liberación Nacional y pidió a la comunidad internacional que se pronunciara al respecto.
Y el diputado opositor Richard Blanco, acusado por la justicia venezolana de estar involucrado en la fallida rebelión militar contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro el pasado 30 de abril, huyó hoy a Colombia tras casi 40 días de refugio en la Embajada de Argentina en Caracas.
Nadie me silenciará, dijo. Por eso decidí cruzar la frontera en Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden. Solos no podemos y mi compromiso es con Venezuela. Así lo expresó el legislador en su cuenta de Twitter, en la que compartió una fotografía en la que se le ve atravesar un paso fronterizo ilegal en el estado de Táchira.
Blanco es uno de los 14 diputados venezolanos a los que la fiscalía relaciona con la rebelión de abril que el gobierno de Maduro controló sin víctimas fatales.
Y la reciente difusión de un informe que confirmaba que tres vectores encontrados en una zona del este de Caracas estaban infectados con el parásito transmisor del mal de Chagas, pues ha generado ahora alarma en la población, como nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
Gilberto Payares, investigador del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que hay un riesgo potencial de brotes mientras hayan vectores infectados con el parásito transmisor del mal de Chagas, enfermedad considerada como desatendida y que afecta en especial énfasis a las zonas más pobres de América Latina.
Hay un riesgo potencial de que no tanto una epidemia, pero sí un brote de un cierto número de personas que puedan adquirir la enfermedad por contaminación de alimentos.
Ante las dificultades para tener acceso a medicamentos en Venezuela y en medio de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, La Voz de América consultó a Cristina Sanoja, profesora del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela, sobre la disponibilidad de fármacos para tratar la enfermedad en caso de un brote en la nación.
Venezuela no está en capacidad de suministrar medicamentos. Habría que importarlas de Brasil, donde se está produciendo el benzonidazol, porque en Venezuela, hasta donde se sabe, no hay medicamentos disponibles.
Los expertos insisten en la necesidad de que los gobiernos inviertan en investigación y nuevas medicinas con posibilidades de uso terapéutico en los casos de enfermedades desatendidas como el mal de Chagas, debido a que, según afirmaron, los grandes consorcios farmacéuticos no están interesados en producir drogas para tratar este tipo de enfermedades que afectan a países latinoamericanos y asiáticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitará Miami mañana martes 18 de junio para informar sobre la próxima misión del buque hospital USNS Comfort en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe para atender la crisis humanitaria causada por el éxodo de millones de venezolanos que huyen de su país.
Junto a Pence, en la conferencia de prensa en el puerto de Miami, estarán el embajador del gobierno interino de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, y el jefe del Comando Sur, almirante Craig Fowler.
Durante 5 meses, el mencionado buque hospital trabajará para aliviar a gobiernos y sistemas sanitarios en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía y Saint Kitts y Nevis.
Son las 5:18 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo que podemos esperar esta noche en Cuba. Ahí tenemos ya con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada en los niveles medios de la atmósfera que se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur, sobre las aguas de la región oriental del Golfo de México y el Canal de Yucatán. Esta hondonada está estimulando la actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, hasta la zona del Paso de los Vientos. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya a las 5:19 minutos continuamos con más noticias titulares, pasando ahora por Estados Unidos. La campaña electoral a la presidencia del país para el 2020 empezó temprano en las redes sociales. Tanto los precandidatos demócratas como el propio presidente Donald Trump han destinado millones de dólares para conectar con sus seguidores, según una agencia de publicidad en la capital, en Washington. Sobre esto justamente ahora nos informa desde Orlando, Florida, Jorge Agobián.
La contienda por las elecciones presidenciales de 2020 comienza a tomar forma en Estados Unidos. Aunque la maquinaria propagandística de demócratas y republicanos se activó desde hace meses en Facebook y Google.
Trump empezó con un gasto muy, muy alto en los primeros semanas y meses de 2019.
Jessica Reyes representa a la agencia de publicidad Valley Pulpit Interactive, que le sigue la pista a los gastos de los candidatos en anuncios en estas redes sociales, con datos públicos de ambas compañías. De acuerdo con esta herramienta digital, los 20 precandidatos demócratas conjuntamente gastaron más que la campaña por la reelección de Donald Trump entre enero y mayo de 2019. Sin embargo, el gasto de la campaña digital de Trump supera individualmente a la de cada contrincante demócrata. En cuanto a los temas de los anuncios,
Trump tiene un mensaje muy claro, un mensaje muy enfocado en América primero, con ojos a la elección general, mientras los demócratas están haciendo su campaña en la elección primaria.
En temas cruciales como la inmigración, la campaña de Trump domina la inversión con más anuncios. Pero hay otros, como el cuidado de la salud, en los que solo los demócratas están poniendo la mirada y la billetera. Según estos datos, en términos geográficos y demográficos, Trump está dirigiendo sus mensajes principalmente a Texas y Florida, mientras que candidatos favoritos como Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders lo hacen hacia California.
Joe Biden está gastando más de un tercio de sus anuncios en las personas que tienen más de 65 años, los mayores. Trump también está enfocado en los mayores.
Los dos partidos se encuentran ampliamente embarcados en una carrera política digital. El director de campaña de Donald Trump asegura que al final de la contienda de 2020, ese movimiento podría gastar cerca de $1,000 millones, mientras que en el Partido Demócrata, esto se resolverá cuando se sepa quién se enfrentará a Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Orlando.
Estados Unidos retendrá cientos de millones de dólares en ayuda a países de Centroamérica. El informe desde la Voz de América en Washington con Tony Caro.
Estados Unidos anunció este lunes planes para reprogramar permanentemente cientos de millones de dólares en ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, luego de que el presidente Donald Trump atacara a los tres países porque miles de sus ciudadanos habían buscado asilo en la frontera estadounidense con México. Asesores del Congreso dijeron que Washington les indicó que reprogramaría 370 millones de dólares en ayuda a Centroamérica que los legisladores habían aprobado para el año fiscal 2018 y que suspendería 180 millones de dólares adicionales aprobados para el año fiscal 2017. Es posible que el plan enfrente una dura oposición en el Congreso. Muchos legisladores, incluidos algunos de sus colegas republicanos y demócratas de Trump. La administración informó en marzo que recortaría la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras luego de que Trump expresara su descontento con las políticas de inmigración de los tres países. Los legisladores que se opusieron al plan dijeron que era cruel cortar la ayuda a los países que luchan contra el hambre y la delincuencia, y que la medida sería contraproducente porque es más factible que aumente el número de migrantes en lugar de disminuir. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau visitará Washington el 20 de junio para reunirse con el presidente Donald Trump.
En el encuentro se abordará el nuevo Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, aún pendiente de ratificación en los congresos de los tres países.
Ambos gobernantes hablarán también sobre las oportunidades para impulsar un mayor crecimiento y crear empleos tanto en Estados Unidos como en Canadá.
Esta reunión de Trump con Trudeau se realizará una semana antes de la cumbre del G20 en Japón.
Son las 5:54 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Este domingo, hasta 2 millones de personas, según cálculos, se manifestaron en Hong Kong. Esto fue en contra del suspendido proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China, pero ahora también para exigir la renuncia de la ejecutiva de la ex colonia británica. La agencia de prensa AFP informa.
Los hongkoneses volvieron a salir a las calles el domingo para protestar contra un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. Según sus organizadores, la movilización reunió a casi 2 millones de personas. La manifestación tuvo lugar pese a que el gobierno suspendió el sábado el estudio del texto, luego de las masivas protestas de la última semana. Y es que los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva y reclamaron la renuncia de la jefa del Poder Ejecutivo, Carrie Lam, quien el domingo pidió disculpas por la forma en que su gobierno intentó aprobar la polémica ley. El gobierno sostiene que la norma era necesaria para evitar que el centro financiero asiático se transforme en refugio para criminales. Pero para sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, bajo fuerte influencia del Partido Comunista. En virtud del principio de un país, dos sistemas, Hong Kong todavía disfruta de libertades poco comunes en el resto del país, 22 años después de la restitución de la ex colonia británica a China. Pero en años recientes se multiplicaron los problemas, después de la desaparición de personas que posteriormente reaparecieron en China detenidas.
El Departamento de Estado norteamericano respondió al anuncio iraní que pasará al límite de almacenamiento de uranio que se le permite en virtud de un acuerdo calificando el mismo de chantaje nuclear. Michelle Saguet, desde Washington, tiene la información.
La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que a nadie sorprendía el anuncio de Irán de que podría alcanzar el límite acordado con las potencias globales sobre sus reservas de uranio de bajo enriquecimiento, ya que es consistente con 40 años de comportamiento. Además, opinó que no se puede ceder ante el chantaje nuclear.
We should not yield to nuclear extortion.
Dice la vocera que no se puede ceder ante el chantaje nuclear. Dice que continúan haciendo un llamado al régimen iraní a que no obtengan armas nucleares y que cumplan con los compromisos que hicieron con la comunidad internacional. Señaló que por anuncios como el de este lunes es que el presidente Trump ha dicho que hay que reemplazar el acuerdo nuclear firmado en el 2015 por Irán, China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, y del cual Washington se retiró. Dijo que Irán, con el anuncio y su comportamiento, muestra que quiere expandir su programa nuclear. La portavoz del Departamento de Estado dijo que Washington ha dejado en claro que no tolerará que Irán obtenga un arma nuclear y que cualquier medida que tome Irán al respecto se responderá con una campaña de presión máxima por parte del gobierno de Estados Unidos, como se ha hecho hasta ahora. El gobierno de Irán informó este lunes que el próximo 27 de junio superará el límite de almacenamiento de uranio enriquecido autorizado en el acuerdo nuclear. La Agencia de Energía Atómica iraní dijo que había cuadruplicado la producción de ese material, que es utilizado como combustible para los reactores nucleares, pero que también puede ser empleado en armas atómicas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
El expresidente de Egipto, Mohamed Mursi, que gobernó el país entre 2012 y 2013, antes de ser derrocado por el ejército en un golpe de Estado no sangriento, falleció hoy durante una sesión de un juicio contra él por espionaje, así informó la televisión estatal egipcia. La emisora pública detalló que el exmandatario islamista, que llevaba detenido desde el 3 de julio de 2013, sufrió un desfallecimiento después de la sesión en un tribunal en el que se juzgaba por cargos de espionaje a favor de Qatar. La televisión agregó que el cadáver de Mursi fue trasladado al hospital y se tomaron las medidas necesarias sin detallar a qué centro hospitalario fue llevado. Son las 5:28 minutos y ahora vamos a pasar a ver qué tenemos en portada en martinoticias.com con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con las propuestas que les tiene la página digital de Radio Televisión Martí. El viernes, el Instituto Nacional para la Migración en México, INM, anunció que 76 cubanos habían sido deportados desde el estado de Chiapas hacia La Habana como parte de los acuerdos migratorios que tienen Cuba y la nación mexicana. Pues 76 cubanos más de una partida que se hace prácticamente todas las semanas, aunque desde el día 1 de junio no ofrecían información de las deportaciones desde México hacia Cuba. 76 cubanos más que fueron deportados cuando intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos y fueron capturados en territorio mexicano. Según la información del Instituto Nacional de la Migración de México, estaban en una situación migratoria irregular. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5 y 31 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Entramos ahora en la segunda media hora, en informativo, con más noticias sobre Cuba y el resto del mundo. Iniciando la semana, hoy es lunes 17 de junio del año 2019. Soy Margarita Rojo y continúo junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Diane González. Aquí estamos en el estudio A de Radio Martí. En los controles, Efraín García. En la producción, Iván López Muñiz. Contaremos también con Pedro Corzo, que se encuentra en la ciudad de Miami, cubriendo un evento importante que se inició hoy sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casos de Cuba y Nicaragua. Nos va a acompañar a ponernos en perspectiva lo ocurrido esta tarde. Y por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora, las noticias, y ahora vamos a Cuba.
Cuatro integrantes del movimiento Alianza Cívica Insurreccional permanecen desde el sábado con vigilancia policial en las inmediaciones de sus viviendas en el municipio San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Uno de ellos, el opositor José Ramón López Rivera, denunció la situación a Radio Martí.
Pasan por aquí y nos están vigilando constantemente. Tienen oficiales de antiguo dando vueltas permanentes, se van y vienen otros, así constantemente. Tenemos un chequeo ahí vestido civil de la policía política en la vivienda de nosotros. No, que no podemos salir, cuando vamos a salir, nos interceptan desde ahí rápidamente y nos amenazan que no podemos salir, que no podemos ir a la capital, no podemos salir de las casas, no podemos ir a ninguna parte. A mí vinieron y me amenazaron aquí, pero a José Pérez Morera. Lo interceptaron, le llevaron el carnet de identidad y le dijeron que tenía que regresar a su vivienda y no podía salir más. Eso fue el sábado, en su casa, ahí en los primereños aquí en San Antonio de los Baños, que pertenece a Artemisa, sí. El coordinador principal del movimiento nosotros, movimiento de Alianza Cívica Insurreccional. Bueno, soy yo, está él, Alcibiade de Venezuela, José Ramón López, el otro integrante es Mike, que es pastor de la iglesia cristiana, que también lo tenía rodeado también. Bueno, nosotros, el movimiento de nosotros consiste en una alianza de contactar con toda la oposición, unir toda la oposición, que es lo que es la idea principal de nuestro movimiento. Entonces ellos no van a salir por eso, porque estos días, hoy mismo era fecha señalada una actividad. El sábado era otra actividad en Casa Cinco y por eso no nos dejan salir.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara respondió en Facebook a Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, luego que este publicara un mensaje criticando la iniciativa de suspender los intercambios culturales entre artistas de Cuba y Estados Unidos. A continuación, fragmentos del video del artista contestatario.
Esa gente no han dicho nada cuando han metido preso una pila artista, esa gente no han dicho nada con el 349, esa gente no dice nada por no dejar entrar artistas cubanos a Cuba, como Celia Cruz, como Bulichirino, artistas que en un momento determinado no han hecho así protestar y decir la verdad, y cada vez la verdad, y verdad que los afecta a ellos, un momento medio determinado. Y si no los afecta a ellos, porque están metidos en una burbuja, metidos en sus casonas y sus buenas cosas, sus buenos viajes, lo que tienen es miedo a perder los viajes. Tanta eso que me habla a mí de artista. Dime algo de todos los médicos cubanos que no dejan entrar aquí hasta que no cumplan no sé cuántos años, 8 años, con toda su familia aquí, hijos y todo, porque simplemente decidieron abandonar la esclavitud que le tienen sometida a esta gente. No sé, que tú me estás dando a mí intercambio cultural, ¿de qué hacer? Déjate de escaro ya que intercambio cultural, ¿de qué? Cuando en un momento determinado nosotros los artistas nos metemos en una burbuja para olvidar la realidad cubana, que es los viejitos vendiendo maní, la libre pescado que vale 20 pesos. La libre pescado que vale 20 pesos, ¿y tú por qué no protestas por eso? Entonces sí, ya, con paguear chisme y brete, esa historia así. No, el arte cubano tiene que estar en la calle. El arte cubano tiene que responsabilizarse porque somos voces.
Los permisos de entrada a Estados Unidos para los artistas mediante el intercambio cultural debe ser selectivo, según opinó un activista cubano en la isla. Y es Damaso Rodríguez quien ahora amplía la información.
En La Habana, el activista de derechos humanos Julio Aleaga Pesán no es muy partidario de prohibir la entrada de artistas cubanos a los Estados Unidos, como busca una resolución recién aprobada por la ciudad de Miami.
Primero es incómodo realmente evitar el intercambio cultural. Ahora, es cierto que muchos artistas comunistoides u oportunistas, porque además como mismo van a Miami a ganar dinero, pues vienen aquí a rendirle culto a la dictadura y a la tiranía. Y parece que lo que hay que hacer bien selectivo con ese tipo de artista que va ahí, pero hay muchos artistas que son opositores. Bueno, hemos hecho una gran campaña por el 349, por eliminar ese elemento de la censura, y pienso que hay otros artistas que sí deberán participar. Lo que pasa es que cuando se le cierra la puerta a la mentira, la verdad puede quedar fuera, ¿no?
Aleaga Pesán indicó además que el gobierno cubano tiene vetado de viajes a más de 100 activistas y opositores cubanos, que tampoco se les facilitan los trámites en la Embajada de los Estados Unidos.
¿Qué sucede? Que ahora mismo los activistas prodemocráticos en Cuba pues tienen muchos problemas, digamos, para tener una visa para Estados Unidos. Visa que le dan, pues casualmente, a los funcionarios del gobierno, que le dan a los artistas del gobierno. Sin embargo, activistas cívicos en Cuba pues no pueden viajar a Estados Unidos por las nuevas reglamentaciones.
En Miami, la resolución en contra de los viajes de los artistas cubanos a los Estados Unidos fue apoyada por un gran número de exiliados cubanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuaré hoy informando sobre el desastre de la planificación socialista culpable directa de la muerte de más de 1,000 vacas en la provincia de Las Tunas. Han desaparecido los alimentos para el ganado, tales como la melaza. Esto fue dicho por las autoridades locales. Imagínense, si han desaparecido los alimentos básicos para los ciudadanos, ¿qué se puede esperar para las vacas? Pero en Las Tunas, no solamente el ganado, en el mes de marzo, no tenían estabilizada la producción de huevos porque las gallinas no eran alimentadas con lo que se necesita comer para poner, no estaban lo suficientemente alimentadas. También estaban pasando hambre las gallinas. El problema con la alimentación del ganado es nacional, pero ustedes pueden conocer los detalles a través de las ondas de Radio Martí, porque la prensa oficial trata de que una provincia no sepa nunca lo que está pasando en las otras. En Camagüey, por ejemplo, anunciaron que los ganaderos iban a sustituir la falta de melaza por agua del mar para el ganado, por agua salada. Esto es inaudito. No se sabe qué consecuencias puede tener este invento revolucionario en la salud del ganado. Cuando se enfermen las vacas con ese increíble experimento, nunca se conocerá quién es el responsable. Como pasó, por ejemplo, cuando miles de reses murieron en Holguín en el 2014, primero dijeron que fue la falta de agua, lo declaró entonces la jefa del Departamento de Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura de Holguín, Lena Ravelo Zombedella. Lo declaró a granma. Dijo que las reses habían muerto por la sequía. Y no fue así. Armando Domínguez, especialista del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Holguín, declaró al diario provincial Ahora que en aquel momento en que murieron más de 3,000 reses, los embalses acumulaban 768 millones de metros cúbicos de agua y que se la estaban llevando en camiones a las reses. Por lo cual no murieron por la sequía, murieron por la falta de planificación, de responsabilidad, por la ineficiencia que desde el 1959 ha caracterizado la revolución cubana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:39 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país debe ayudar a los centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, pese al incremento de las medidas de seguridad para desalentar a que más migrantes pretendan llegar a Estados Unidos. El mandatario dijo ayer que está cabildeando para que la comunidad internacional ayude a los centroamericanos a permanecer en sus países de origen, pues afirma que el 80% de los migrantes que cruzan México hacia el norte provienen de América Central. Las autoridades mexicanas le han ofrecido asilo a migrantes que tienen miedo creíble de regresar a sus países y miles más aguardan en México la fecha para presentarse a la audiencia de asilo ante un tribunal estadounidense.
Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunía hoy para abordar la situación de violencia existente en el país. Los detalles nos llegan ahora desde Managua.
Este fin de semana se registraron en las catedrales de León, Estelí y Managua fuertes ataques con piedras, bombas lacrimógenas y balas de goma por paramilitares y miembros de la Policía Nacional, resultando unas 12 personas lesionadas y la captura de 3 líderes universitarios recién excarcelados. Este es parte del ambiente cuando se registró el ataque en la catedral de Managua la mañana de ayer domingo. El sacerdote Silvio Romero, vicario del templo, hizo la denuncia pública del ataque y asedio policial.
Reiteramos siempre nuestro llamado, pues, a la Policía Nacional para que deje entrar a los feligreses a la Eucaristía. Ahorita el padre Rodolfo, que venía de celebrar del barrio Dimitrov, tuvo problemas para entrar a la misma catedral. Pedimos, pues, siempre que dejen entrar a los fieles. Recuerdo siempre la constitución política, libertad religiosa, libertad de cultos, libertad de conciencia. Invitamos también a los policías que están adentro de civil, que no fotografíen a las personas que vienen, que no tomen videos de las personas que vienen. Sabemos muy bien que la policía no solamente está afuera, también está adentro de civil. Por lo tanto, pues sigamos orando para que realmente en nuestra patria recobremos pronto el Estado de Derecho.
En tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua en pleno se reúne este lunes para valorar dicha situación considerada como muy grave. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y en Guatemala, la ex primera dama Sandra Torres y el 4 veces candidato presidencial Alejandro Giammattei se disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Informa desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
Más de 8 millones de guatemaltecos estaban previstos a acudir a las urnas el domingo, pero la participación ciudadana apenas alcanzó el 58%, planeando un ausentismo preocupante para el país. Los resultados confirman que la elección de presidente y vicepresidente se decidirá en una segunda vuelta el 11 de agosto. Con el 94% de las mesas escrutadas, la candidata por el partido UNE, Sandra Torres, se mantiene en primer puesto con un 24% de los votos, mientras Alejandro Giammattei por el partido Vamos acumula el 14% de los votos. Casi a la medianoche, el Tribunal Supremo Electoral y su presidente Julio Solórzano ofrecieron una conferencia de prensa y pidieron paciencia a la población para obtener el resultado final de las votaciones.
Ante la cantidad que duplica y en otros casos triplica la cantidad de organizaciones políticas que participan en las diferentes elecciones, pues realmente hacen que los resultados no sean lo que se están esperando con la celeridad.
Sin embargo, en varios municipios se registraron incidentes violentos. En San Jorge Zacapa, un caso inédito de amenazas de muerte fue reportado, por lo que se decidió repetir las votaciones, como lo explica Julio Solórzano, presidente del TSE.
Los miembros de la Junta Electoral Municipal fueron amenazados y eso provocó que la autoridad electoral renunciara.
El voto en el extranjero fue la prueba de fuego para el Tribunal Supremo Electoral, pues pese a la inversión de recursos, tuvo una participación casi nula de un 1.15%. Solo 734 guatemaltecos votaron de 63.000 que estaban empadronados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un apagón masivo sin precedentes dejó sin electricidad a Argentina y Uruguay durante varias horas del domingo. Mientras tanto, en Paraguay también se registraron cortes momentáneos y localizados de esa energía. La agencia de prensa AFP preparó el informe.
El corte de luz paralizó el metro y los trenes en Buenos Aires, limitando la actividad en un domingo frío y lluvioso. Complicó además la votación en varias provincias, donde se llevaban a cabo elecciones a gobernador. El país celebraba también el Día del Padre y los restaurantes esperaban mucha clientela, pero el apagón cambió los planes.
Me llamaron un montón de gente para venir a comer y les tuve que decir que no, por el tema del corte.
Según la Secretaría de Energía de Argentina, el corte ocurrió de manera automática poco después de las 7 de la mañana por una falla del sistema de transporte desde Yaciretá, la represa binacional en la frontera con Paraguay, afectando el sistema eléctrico interconectado de toda la región. Es la primera vez que una falla eléctrica alcanza a la totalidad de Argentina y Uruguay. En Paraguay solo se registraron cortes momentáneos y localizados.
Es rarísimo porque yo tengo 40 años y para mí es la primera vez que pasa tan global, o sea, tan tan grande.
La electricidad comenzó a restablecerse hacia el mediodía, de forma paulatina, en distintas zonas de los dos países. Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3.4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Buenos Aires y unos 500 kilómetros al norte de Montevideo.
Son las 5:44 minutos. Tenemos más noticias para Radio Martí para ustedes. Nuevos pasos de pacificación en la Franja de Gaza. Ahora contemplan mejoras en el sistema y también suministro de agua potable y energía eléctrica, como nos informa Daniel Blumenthal.
Los líderes de Hamas en Gaza dicen que los nuevos entendimientos con Israel para la tranquilidad en la región están en camino. La declaración se produce después de un tenso fin de semana con un intercambio de golpes entre los palestinos de Gaza y los israelíes y pocas horas después de la entrada a Gaza del enviado de Qatar con 15 millones de dólares en efectivo en sus maletas. Según lo informado, los nuevos pasos de pacificación incluirán mejoras en el sistema y suministro de agua potable y energía eléctrica y se facilitará las reglamentaciones para la exportación y la importación y para proyectos industriales. El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, dice que Israel hace lo posible para que no haya urgencias humanitarias en Gaza. A lo largo de los últimos 10 o 15 años, nuestra política es que no estamos interesados en una crisis humanitaria en Gaza. No queremos que haya hambre, epidemias o escasez de agua, afirmó. De los fondos transferidos, que previamente provenían de Ramala, pero desde la negativa de la autoridad palestina a pagar los gastos de Gaza, son suministrados por el gobierno en Doha, 10 millones fueron entregados como ayuda directa a 10.000 familias y otros 5 millones están destinados a programas de ayuda de las Naciones Unidas en Gaza. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
La Catedral de Notre Dame en París celebró el pasado sábado su primera misa, tras el incendio del 15 de abril. La agencia francesa de prensa ofrece ahora más detalles.
El arzobispo de París, Monseñor Michel Houpetit, ofició la misa usando un casco, al igual que los demás asistentes. Pudimos celebrar la misa con un casco en la cabeza. Es un poco raro, por supuesto. Pude quitármelo de todos modos en el momento de la consagración. Y sí, es un momento de emoción, especialmente porque los que estuvieron ahí son personas que trabajan en la catedral, en su mayor parte capellanes que están ahí todos los días, personal, sacristanes, personas que están ahí también para el servicio de la orden. Era su casa y estaban muy emocionados de poder entrar de nuevo y hacer lo que solían hacer, es decir, el servicio de la Eucaristía. Por razones de seguridad, ningún fiel pudo asistir a la misa, pero fue transmitida por televisión. El incendio de la catedral el 15 de abril provocó un gran impulso de solidaridad para salvar y restaurar el emblemático lugar de la capital francesa. El monumento Patrimonio Mundial de la UNESCO perdió su aguja, su techumbre y parte de su bóveda.
Son las 5:47 minutos. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva a una noticia que se está desarrollando justamente aquí en la ciudad de Miami, pero que tiene que ver con Cuba y Nicaragua. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está presentando desde hoy hasta mañana su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y también en Nicaragua. Nos acompaña ahora justamente de esa conferencia nuestro colega periodista Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Gracias por este contacto. Saludos para ti y todos los radioescuchas. El evento realmente ha estado muy movido, muy concurrido, y lo encuentro interesante por las denuncias que se han expuesto y porque se aprecia el compromiso abierto y claro y establecido desde el año 1959, cuando se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH, como todos los conocemos, es una dependencia autónoma de la Organización de Estados Americanos, que vela por el respeto a los derechos humanos en el continente. Y por primera vez en su historia, está sesionando en la ciudad de Miami para abordar dos temas candentes, el tema de Cuba y el tema de Nicaragua. Como bien señalabas, el día de hoy se ha tratado el tema de Nicaragua, fue presentado el informe del año 2018 de la Comisión, donde salieron muchas preocupaciones y muchas denuncias sobre lo que acontece en ese país centroamericano. Y también se escucharon testimonios de periodistas, activistas pro derechos humanos, denunciando lo que acontece en Nicaragua, en qué medida el pueblo está resistiendo la ofensiva del régimen de Daniel Ortega. Y si me permites, me sentí muy conmovido cuando en varias ocasiones los exponentes se paraban y gritaban de forma estentoria: Nicaragua libre, Ortega fuera. Y el público pues lo coreaba y lo respaldaba. Eran cosas de segundos, pero realmente fue algo muy emotivo que expresaba el compromiso de estas personas por luchar a favor de que la democracia retornara a Nicaragua.
Y es importante que estos informes se están presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, que está escrita la OEA, pero es un organismo legítimo, un organismo que tiene peso, ¿no?
Sí, tiene mucho peso. Solamente te digo lo siguiente, aparte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de apellido Arosemena, vino también el jefe de despacho, Gonzalo, el jefe de despacho, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Vino un embajador ante la OEA, el embajador de Chile, que también es vicepresidente de la comisión del CIDH que estudia la situación nicaragüense. Vino un delegado de Naciones Unidas en lo que respecta a los derechos humanos, el señor que está al frente de los derechos humanos específicamente en Nicaragua. Se ve un trabajo muy rico, muy nutrido, muy cargado de información, de muchas investigaciones, y que compromete a muchas personas de diferentes nacionalidades, lo que testimonia una vez más de que todos estamos en la posibilidad de enterarnos de cualquier acontecimiento negativo que ocurra contra cualquier pueblo en el mundo, no solo en el continente americano.
Lo importante que es la información. Bueno, Nicaragua hoy, Cuba mañana, sí que estará seguramente cubriendo toda la información.
Espero estar aquí mañana. Lo de Cuba va a ser muy interesante. Va a estar presente también la Comisión Internacional de Justicia Cuba, que mañana a la 1:00 p.m, si no me equivoco, va a ofrecer en la Casa del Preso, aquí también en la ciudad de Miami, una conferencia de prensa. Yo creo que lo de mañana va a ser tan o más interesante que lo que hemos tenido en el día de hoy.
Bueno, y nuestros oyentes se van a enterar porque por suerte vas a estar ahí. Pedro Corzo para Radio Martí.
Muchas gracias.
Son las 5:51 minutos, 5:52 exactamente. Nos vamos con nuestro segmento de ciencia y tecnología. Uno de los problemas más desafiantes para los océanos en estos momentos son, escuchen, los millones y millones de toneladas de plástico que se vierten cada año. Sobre esto nos explica Miguel Ángel Rivera.
Desde hace algunas décadas, la criósfera, nombre con el que se definen las partes de hielo en el planeta Tierra, es investigada de cerca por la Agencia Espacial Europea con la ayuda de satélites como los Sentinelas 2 y 3. Y las noticias no son buenas.
Hemos visto cambios bastante dramáticos en los diferentes elementos de la criosfera. En particular, hemos visto pérdidas significativas en el hielo marino del Ártico, hemos visto una disminución en el volumen de hielo de los glaciares y también hemos sido testigos de cambios en las grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.
Las partes rojas de esta imagen muestran la pérdida de hielo en Groenlandia. Esta otra es la plataforma de hielo Brunt en Antártida, y aquí se muestra cómo el glaciar Columbia en Alaska se ha retraído con el tiempo. Un estudio reciente sugiere que los glaciares de la Tierra están perdiendo más de 360 mil millones de toneladas de hielo y nieve cada año. La desaparición de la criósfera tiene todo tipo de implicaciones para la humanidad.
Los glaciares tienen un gran impacto en la población de la Tierra, en particular en el sudeste asiático, donde millones de personas dependen de los recursos hídricos de las montañas.
Los científicos esperan que estas imágenes puedan ayudar a concientizar a las autoridades del mundo sobre la importancia de combatir el cambio climático. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
5:53 minutos, ahora vamos a la farándula. La organización de los premios Juventud anunció que el cantante colombiano Maluma recibirá el 18 de julio el premio a los agentes de cambio, que es por primera vez se entrega a un artista. Maluma, que además es el artista con más nominaciones este año en los premios Juventud, con 8 categorías, será reconocido por inspirar a sus jóvenes a alcanzar sus sueños por medio de su fundación El Arte de los Sueños. Los premios se entregarán en una gala en Watsco Center, aquí en la ciudad de Miami, donde también estará presente Romeo Santos, quien con 2 nominaciones cantará temas de su más reciente álbum, Utopía. Otros artistas que participarán son el conocido Pitbull, Daddy Yankee y Nati Natasha. Y ahora, los deportes con Pepe Lacayo.
Vamos a comenzar con boxeo. Este tema lo tocamos ayer por lo menos 10 veces, pero vale la pena recalcar. Dale. Que el nuevo campeón mundial peso crucero, o sea, hasta las 200 libras, de la Federación Internacional de Boxeo, es el cubano Junior Dorticós, que derrotó por nocaut al norteamericano Andrew Tabiti en Riga, okay, ex República Soviética,
wow.
Okay, para que tú veas, y ganó por nocaut en el décimo de los 12 asaltos para ser coronado campeón mundial peso crucero. Este muchacho, Junior Dorticós, tiene en su carrera profesional 24 victorias, 22 de ellas por la vía del nocaut, una sola derrota, fue por la vía rápida, 33 años de edad, nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Miami. Y ahora figura como el cubano, el único que tenemos por el momento que es campeón de peso crucero. Muy bien, vamos ahora al Mundial Femenino. Esta tarde España y China empataron 0-0 y las dos clasificaron a la próxima ronda porque las dos tienen 4 puntos. España quedó segunda en su grupo, Alemania quedó de primera. 9 puntos Alemania, hoy derrotó a África del Sur 4-0. África del Sur eliminada del Mundial, Corea del Sur eliminada del Mundial. Todo lo que dice Sur está fuera del Mundial, para que tú sepas. Noruega derrotó a Corea del Sur 2-1, terminó con 6 puntos, también clasificó. El país anfitrión, Francia, derrotó 1-0 a Nigeria con mucha ayuda de los árbitros. Y Nigeria también eliminada. Tiene 3 puntos, pero tiene remotas posibilidades de clasificar. Solamente un milagro tendría
que... aunque tenga la ayuda de los árbitros.
Correcto. Okay. Y, por supuesto, el país anfitrión, Francia, ya avanzó a la próxima ronda. Mañana vamos a saber quién se mete en los octavos de final de las 24 selecciones nacionales. 16 de ellas clasifican a la segunda ronda, a los octavos de final. O sea, solamente 8 quedan eliminadas en la primera ronda.
Pero ahí está Estados Unidos, seguro.
A Estados Unidos favorita, es la favorita para ganar. Claro. Pero uno
eso no es garantía.
Por supuesto que no.
Claro que no.
Bueno, esta noche en la Copa Oro de la CONCACAF, Curazao se enfrenta a El Salvador. Ese partido a punto de comenzar. Jamaica se enfrenta a Honduras. Y en la Copa América, Japón se enfrenta a Chile esta noche a las 7 p.m. ¿Tú viste cómo Colombia derrotó a Argentina el sábado por la noche 2-0? Pese a que Argentina mantuvo el balón el 56% del tiempo. Para que tú veas que en el fútbol no necesariamente gana el que tenga mejor ofensiva o el que esté atacando constantemente.
Hay muchos factores, entre ellos la suerte también.
Ah, mucha suerte hay que tener. En el béisbol de las grandes ligas, las 3/4 partes de los equipos en acción esta noche, va a ser una jornada casi completa. Todo arranca a las 7 p.m. Hay 5 partidos a las 7, luego otros cuanto a las 8. Jake Arrieta y Filadelfia se enfrentan en Washington a los Nacionales. Y me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen.
Los van a escuchar.
Vamos a estar dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Y así ya conocen las noticias principales en Cuba y también del resto del mundo en esta edición de Martín Noticias a las 5 de la tarde. Agradecemos como siempre Pepe Lacayo, las mejores noticias del deporte. Pedro Corzo, que ha estado con nosotros cubriendo importante conferencia en Miami. En las noticias Eduardo Luján y Ariane González. En los controles Efraín García, en la producción Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Quédense ahí, no se vayan. Pero nosotros sí nos trasladamos a televisión el noticiero con Alfredo Jacomino y Karen Caballero. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.